Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Manifiesto por el derecho a no ser madre. Yo, Marta Esperanza Soto Rengifo, mujer dueña de todas mis facultades mentales, declaro de manera juramentada que mantengo mi decisión de no ser madre. No, no me importa quedarme sola en mi vejez. Tendré muchas amigas locas que viajarán conmigo. No, no me interesa que un hombre pueda abandonarme por no perpetuar su apellido. Conseguiré un esposo con más aspiraciones que eso. No, no me afecta que no exista una tierna y dulce personita que llene mi vida de amor diciéndome, mamá, seré una madre gatuna. Declaro que quiero ser dueña absoluta de mi tiempo y que no quiero limpiar mocos ajenos, ni tampoco soportar berrinches. Seré una mujer que pueda entrar a restaurantes románticos todo el tiempo. Declaro como mujer libre e independiente que no me interesan los bebés ni los niños y que esta firme decisión no cambiará cuando ya me lleguen los años. Declaro que no soy poseedora de ese instinto maternal que de manera arbitraria nos achacan. Declaro que soy una mujer que ama, disfruta, ríe y decido hacerlo sin niños. Firmo en constancia, Marta Esperanza Soto Rengifo. Hola a todos, todas y todos. Muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en su programa Tejiendo Palabras. Vamos a empezar una nueva, digamos, una serie de programas dedicados a la escritura, a la lectura, a la pedagogía. Vamos acá a indagar sobre la educación con nuevos invitados, nuevas invitadas. Entonces, esperemos lo disfruten como nosotros lo estamos haciendo. Hola, compañero.
Hola, muy contento de estar aquí nuevamente. Iniciamos con un fragmento muy interesante.
También acá una invitada especial para inaugurar esta primera parte. Preséntate.
Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Carolisa Alarcón, yo soy antropóloga, egresada de la Universidad Nacional. Acabo de terminar la maestría en escrituras creativas de la Universidad Central, así que soy magíster nuevita. Y soy escritora, he escrito cuentos, novelas, entre ellos pues el manifiesto que acabas de leer, que pertenece al libro de preocupaciones de una madre de familia, que fue mi primer libro de cuentos que publiqué. Y estoy muy contenta de estar en este espacio, gracias por la invitación, y muy nerviosa de ser la primera invitada de esta nueva temática.
Bueno, no eres la única que está nerviosa. De hecho, escogí este cuento así, este fragmentico, para leértelo, porque me pareció como muy, muy vigente también, por una preocupación que hay también en cuanto a lo femenino y la maternidad, ¿no? Como en este sistema capacista y de producción donde la mujer pareciera que está una de sus... digamos, razón de ser como sujeto es la maternidad, precisamente la mujer como alguien que da vida, y si no hace esto, pues es como si no estuviera cumpliendo con su rol de mujer. Entonces me parece muy, muy bonito y muy interesante y muy honesto ese fragmento. Entonces quería traértelo acá para que también nuestra audiencia lo conociera, y fuera también una provocación para que te busquen también ahí para leerte.
Sí, ese cuento pues pertenece al libro, ese lo publiqué ya hace 10 años. En ese momento estaba haciendo una investigación sobre crianza y estaba haciendo unas investigaciones con madres de toda Latinoamérica, madres musulmanas, porque yo soy musulmana, y resultó que los dolores eran compartidos, es decir, las quejas siempre eran como las mismas, como ¿por qué tengo que despertarme primero yo? ¿Por qué tengo que hacer la comida yo? ¿Por qué? Y pues también como esa idea de que a muchas habían cedido a la maternidad de alguna manera... por presión social. Entonces toda esa información empecé a darle forma de cuento, y terminó siendo el libro que pues ya no se consigue en las librerías, pero se puede descargar de manera gratuita para leerlo, porque también eso pasa. Cuando tú escribes un libro, te demoras unos 5 o 6 años haciéndolo, lo publicas, se le hace publicidad, se lleva a las librerías y se agota y ya no queda. Entonces, lo que yo hice fue, una vez se terminó el contrato editorial, pues liberarlo para que se pueda ser leído.
Excelente. Lo pueden encontrar como Preocupaciones de una Madre de Familia por internet.
De libre acceso.
De libre acceso, ahí para que conozcan a su autora y conozcan otros punticos de vista.
Bueno, digamos que una de nuestras principales preocupaciones es como aprender mucho de nuestros invitados, que nuestra audiencia a la par también aprenda. Y en ese orden de ideas, pues antes de entrar de lleno al tema de la escritura, nos gustaría que nos contaras un poco quién es Caroline Lines, como mujer, desde tu fe, de dónde vienes.
Bueno, yo soy de un pueblito muy pequeño del Tolima, nací allí, pero desde muy joven me vine acá a Bogotá, he vivido la mayoría del tiempo en la localidad de Bosa, por lo tanto he desarrollado procesos allí. Me formé como antropóloga por Manuel Zapata Olivella, el gran escritor afrocolombiano. Él era antropólogo, entonces cuando tuve que decidir mi carrera dije como, ay, yo quiero escribir como él. Él es un escritor faro para mí, es decir, esos escritores que quieres emular. Y me metí a antropología, me gradué, luego fui becada para estudiar en Egipto porque me convertí al Islam. Me convertí al Islam hace unos 13 años. Ya, soy musulmana, uso mi hijab, yo sé que no me están viendo, entonces uso mi hijab, eso es importante, porque claro, ser una mujer hijabi en Bogotá es extraño, ¿no? Y más como en las zonas que me muevo hacia el sur de la ciudad, la gente muchas veces piensa que estoy perdida y que me tienen que ayudar a ubicar para salir de Bosa, y yo, a ver, no señor, voy para mi casa, ¿cierto? Es muy común eso.
Porque en Bosa la gente goza.
Sí, sí. Entonces, estudié en Alejandría, Egipto, Árabe y Ciencias Islámicas. Y luego regresé, yo he escrito toda la vida, he escrito desde joven, como a los 8 años ya empecé a, recuerdo, tener procesos de escritura, y cuando regresé quise como compartir un poco el proceso creativo, entonces me empecé a formar y también empecé a hacer talleres de escritura. He hecho ya varios talleres de escritura, por ejemplo he sido tallerista para Idartes en la localidad de Bosa, y hemos hecho varios procesos en donde hacemos los talleres y como resultado de esos talleres salen libros, porque eso es importante. A veces los escritores escriben y escriben y escriben, pero no se publica, no se produce, eso es difícil porque no ves como el resultado de tanto proceso y de tanto esfuerzo. Entonces digamos que la publicación es como un grado, ¿no? Como celebrar ese grado de la escritura, y por eso hacemos estos procesos, hablo en plural porque es con un grupo, un colectivo que se llama la Escuela de Escritura Multiverso, donde participa mi esposo, también tenemos otras personas y hacemos como todos estos talleres que nos gustan. Y pues a partir de los talleres también he aprendido a desarrollar como ciertos instintos, ciertas escrituras que me llaman la atención. Y como soy musulmana, reparto el tiempo, entonces siempre saco un ensayo islámico y un libro de cuentos o novela. Van en turnos, uno y uno.
Ok. ¿Cómo podemos encontrar quienes estén interesados en el colectivo, en las redes?
Ay, sí, se me olvida eso. Se llama Escuela de Escritura Multiverso. Así la encuentran en Instagram y en Facebook. Y, por ejemplo, para los que quieren los talleres, siempre hacemos las convocatorias por allí.
Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa institucional y ya entraremos en materia con el tema de ti como escritora. Ya volvemos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía. Todos los martes, 9 de la mañana, en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Digamos que la escritura siempre ha sido como un tema que en su momento fue como muy fundante, pero hoy parece como arrinconado casi a las periferias del pensamiento, a las periferias del olvido, ¿no? Estamos en la era de la imagen, con todo lo que esto implica también, estamos como en la era de las redes sociales, donde ya, por ejemplo, ya hay estudios este año que han salido de psicología social, donde muestran precisamente cómo las redes sociales, como TikTok, como Instagram, los formatos que se están manejando de imagen y de videos, están afectando la capacidad que tiene el ser humano de concentrarse. Como que es cada vez más difícil uno mantener la concentración, y esto implica cosas tremendas, porque si ya no podemos estar concentrados en algo mucho tiempo, y si estamos durando ante una pantalla 2-3 horas, y después de 3-4 horas estar ahí sentados, no nos acordamos lo primero que comenzamos a ver, es como si el tiempo se esfumara. La escritura, que es un proceso completamente alterno, diametralmente distinto a todo esto, uno se comienza a preguntar dónde queda, dónde está la escritura en una era donde reina la imagen, donde reina la oralidad a través, la oralidad como, no curiosamente como era entendida por los griegos, como ese proceso, ese músculo de la memoria, sino la oralidad precisamente como una evasión de la memoria. Entonces, quisiera preguntarte en sentido para ti como escritora, ya desde tu proceso también, ¿cuál crees que es el lugar que ocupa la escritura en la actualidad?
Mira, lo que pasa es que hoy en día inclusive se dice que hay más escritores que lectores, y en parte eso es cierto. Mientras que la escritura antes estaba restringida a las personas alfabetizadas, pero no solo alfabetizadas, sino letradas, ¿no? Hoy en día cualquier persona para comunicarse tiene que escribir, así sea en WhatsApp, los mensajes de texto, se tiene que descifrar el código escrito, y eso ha generado que muchas personas escriban, pero lo que sucede es que de pronto no se desarrollan herramientas de escritura. Una de las cosas que vemos en los talleres de escritores es que a veces hay personas que tienen 3, 4, 5 años llevando diarios y no saben generar un texto a partir de ahí, por ejemplo. Nos hacen falta muchas herramientas para crear arte con lo escrito, mientras que usamos la escritura cotidiana todo el tiempo. Mira que ahorita que tú nombrabas redes, tenemos el fenómeno de Wattpad, ¿no? Que es esta gran red de escritores en donde se publican los fanfiction, y que además han salido novelas de allí que se hacen súper populares, que tienen un pool de fans bastante amplio. Entonces no es como que no esté la escritura, sino que más bien la escritura se está reconvirtiendo y se está codificando de otra manera, ¿cierto? Hoy ya no escribimos muchas letras, escribimos emojis. Hoy para expresar nuestras emociones mandamos memes. Y cómo eso influye en la escritura que nosotros buscamos como arte, en lo que se llama la literatura. Y digamos que esas son nuevas búsquedas que tienen los jóvenes y que tenemos los escritores también. Precisamente, como me acabo de grabar de magíster, uno tiene que hacer una obra en esta maestría. Y en la obra yo decía, ¿cómo meto yo figuras? Eso se llama la pareidolia, que son imágenes en las que el cerebro busca una imagen, es algo extraño, pero tú buscas algo que sea más familiar, ¿cierto? Como ver rostros en una papa, ver el número del chance en el pescado, todos esos son fenómenos de pareidolia. Entonces empecé a escribir con unos caracteres en árabe, como sea árabe. Escribía en español, que se escribe de derecha a izquierda, y el árabe, que se escribe izquierda a derecha, y el computador enloquecía. Ya no sabía para dónde agarrar el cursor, ¿cierto? Y entonces me tocaba a mí parar mi proceso creativo a esperar a la máquina, que la máquina respondiera. Ese tipo de experimentaciones se están haciendo. No estoy inventando algo nuevo, estoy solamente siguiendo. Y eso significa que la escritura está cambiando. Por ejemplo, los cuentos de Twitter, que dice, abro hilo, ¿no? Y te cuentan así una anécdota súper interesante, algo súper chévere. Todo eso hace parte de el gran tronco de la literatura. Lo que pasa es que como lo vemos en redes, pensamos que es algo anecdótico. Como lo vemos en Facebook, pensamos que no sirve. Pero, por ejemplo, está el fenómeno de la autoficción, que surge de las notas de Facebook. ¿Se acuerdan de las notas de Facebook? Eso ya es de viejitos, ¿no? Ya los jóvenes no saben qué son las notas de Facebook. Que de pronto sale alguna prima y escribe, les voy a contar de mi divorcio. Y uno, ay, ¿cómo así que la prima se divorció? Y entonces le contaba a un montón de contactos que ya son lectores. O sea, si tenía 2,000 amigos, son 2,000 lectores, ¿cierto? Y leíamos un texto que podía ser larguísimo, con continuación y partes y todo el cuento, y lo leíamos, ¿cierto? Nos enterábamos a través de la lectura. Esas son las nuevas formas de lectura que hay. Entonces, y a partir de ahí se crea toda la novela, la crónica, el cuento de autoficción, que están muy en boga en este momento, la poesía también, y que son experimentaciones de sus testimoniales, de sus autoescritos que muchas veces ponemos en internet, con técnicas de literatura que hacen que sean un arte. Entonces, a veces decimos como que las redes compiten con la escritura, y no es cierto, son solamente una herramienta más. ¿Cómo escribir con inteligencia artificial? Que hoy es el gran debate, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Pero entonces, mira Wattpad cómo ha generado lectores. Los jóvenes de hoy en día leen mucho más, que lo que leíamos en nuestras generaciones. Y ese fenómeno se debe en gran parte a las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar ese potencial dentro de la literatura? Es algo que siempre nos preguntamos.
Digamos, en ese sentido, yo creo que hay un peligro también grande, porque a veces más no significa también calidad, ¿no? Pasa mucho en la música, por ejemplo, en la música y en la fotografía también lo he evidenciado, que se da una primacía sobre lo técnico que por el contenido, por ejemplo. Pero en música hay músicos que son instrumentalmente muy buenos, pero más allá de eso, de la técnica musical, no hay otra cosa. O en la fotografía, por ejemplo, nuevas exposiciones, y es una imagen que en sí no dice nada, pero lo que reza, el valor de la imagen está en el material. O sea, hay una primacía de la forma sobre el contenido en muchas cosas. Y en la literatura, digamos, hablamos en cuestión de la literatura, uno se siente también que pasa mucho eso también, como que hay un cuidado mucho sobre la forma, sobre más un ejercicio tal vez hedonista, tal no, narcisista más bien del escritor, que un intento de hacer algo más, de contener un poco más de sentido en la obra, de aglutinar un sentido de la época, de lo social también. Entonces, ahí también creo que también es como una forma ahí de sopesar que puede ser un peligro también para otra cosa.
Claro, porque digamos que Wattpad, para seguir con el ejemplo, Wattpad tiene una cantidad insana de escritos, o sea, tú puedes entrar y encuentras millones, y aparte como se hace por capítulos, pues mucha gente se anima, pero muchas historias terminan en nada. Entonces, eso significa que cuando nosotros escribimos en tanta cantidad, pues es difícil encontrar lo que tú dices, ¿sí? Inclusive hasta la forma se descuida. Pero eso sí significa que estamos formando público. Se empieza a crear una base que va a seguir leyendo y que va a profundizar la lectura, que por tanto va a encontrar nuevas herramientas.
Bueno, vamos a un corte y ya volvemos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Recomendado cultural.
Volvemos de la pausa, escuchábamos un fragmento de una artista maravillosa árabe, Umm Kulthum. ¿Lo dije bien?
Umm Kulthum, pero sí, ahí estoy.
Perdón, es mi primer día.
La madre de Egipto, le dice.
La madre de Egipto tiene varios sobrenombres, el astro de Oriente, la señora de la canción árabe, realmente un fenómeno, ¿no? Cultural de mediados del siglo XX en el mundo árabe, según estuvimos investigando, realmente una cosa masiva, más de 200 millones de copias vendidas, un impacto durísimo en el cine, en la danza también, que digamos que una de las expresiones árabes por excelencia desde el arte también lo es la danza. Entonces hoy recomendarles a nuestros oyentes el acercamiento a esos otros sonidos, a esas otras expresiones artísticas que nosotros desde acá, desde nuestro lugar occidental, por ahí no reconocemos mucho y que son importantísimas. Estuve por ahí averiguando, tú me corregirás si me equivoco, su nombre de pila Fátima, y el nombre artístico viene porque era el nombre de una de las hijas del profeta, ¿cierto?
Sí, total. Y miren que es muy común identificar, es madre, entonces es muy común identificar a las mujeres como madres, precisamente, madre de...
Justamente. Bueno, entonces, brevemente, ese era nuestro recomendado cultural, la invitación en general a acercarnos a esos otros sonidos, a esas otras maneras de concebir lo estético.
Listo. Es curioso porque a mí la música árabe me parece muy, muy bonita, tiene cosas muy, 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 ¿cómo se llama esto? Como que tiene una, se identifica, creo que uno escucha esa música y sabe dónde es, como que tiene una identidad propia también.
Sonidos característicos.
De hecho, ayer quiero compartir, por ejemplo, este reggaetón que hay, como esa onda árabe también que está llegando allá.
Se está fusionando mucho.
Sí, y es bastante movido acá, ese tipo de cosas. Y acá también hay mucha fuerza también con la danza árabe.
Pero eso es milenario, eso desde Al-Ándalus vienen esos encuentros musicales y de todo tipo.
Sí, es bien, bien interesante, bien, bien chévere.
Bueno, ese era nuestro recomendado cultural. Ya volvemos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, yo creo que aquí, aparte de lo que se toca el compañero acá,
vamos a romper la cuarta pared.
Rompiendo la cuarta pared acá, Estefan, y creo que nos puede también dar unas vocecitas sobre ese tipo de cosas también, ¿no? Sobre la danza, sobre cómo se está viendo eso por este lado.
Hola, Estefani.
Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, pues primero, decirle a la invitada que gracias por estar aquí acompañándonos hoy.
Muchas gracias.
Y segundo, bueno, mi experiencia con el baile árabe ha sido como hace 3 años y he estado tratando de entender un poco más el significado de cada ritmo árabe, ¿no? Para a través del cuerpo poder transmitirlo. Entonces, en estos momentos estoy montando algo que se llama Meyancé, que es no sé si lo tengas presente, pero el Meyancé es como, por así decir, un popurrí colombiano que mezcla de todo un poco, varios ritmos, ¿no? Y dentro de esos hay uno que se llama Saidi. El Saidi es folclore egipcio, baile que, al decir folclore, estoy hablando como aquí en Colombia viene siendo una carranga, viene siendo un joropo, algo bien, bien de la tierra, a muy autóctono, ¿sí? Entonces, entender el significado de por qué se baila el Saidi, porque hay mujeres que dijeron en Egipto que era un baile exclusivo de hombres. Ellas dijeron, no, nosotras también podemos bailarlo y lo bailamos con bastón porque nosotros somos también poderosas, ¿no? Entonces, entender ese significado, la fuerza que le imprimen para bailarlo y transmitirlo, ha sido para mí un proceso muy bonito también de entender otras culturas, porque tiendo mucho a mezclar mucho de mis ritmos con los egipcios, que son completamente diferentes, pero es como una forma de hacer conexión y análisis para entenderlo mejor y poder transmitirlo mejor con el cuerpo, ¿no? Entonces, eso también me ha permitido entender un poco muchos pensamientos masculinos de la cultura egipcia, ¿no? Y no solo egipcia, sino también de toda esa parte árabe en donde muchos hombres a la hora del baile comparan a la mujer con comida, ¿no? Entonces, incluso en canciones dicen tú eres como una galleta de chocolate, ¿cierto? Aquí me puede decir las
mismas. Sí, las metáforas sí, siempre tienen que ver con comida. Con comida.
Comparan a la mujer con comida, la ven como algo comestible. Entonces, eso se ve reflejado también a la hora de bailarlo. Entonces, todo eso estaba como tratando de analizarlo, entenderlo para, ok, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y entender más a fondo qué significa bailarlo, qué significa para ellos ese tipo de expresiones también, porque cuando uno baila no solo es el cuerpo, sino los gestos, y para eso hay que sentir la música, entender qué significa, entender qué dicen en la música y poder transmitirlo. Entonces, pues eso podría aportarles.
No, y es genial tu aporte, porque es que hoy en día se habla mucho de que se agotó la experiencia humana, de que ya para qué escribir, sí, o para qué hacer artes, o para qué esto, si ya la experiencia humana está al límite. Y yo a veces digo, pues tal vez la experiencia humana occidental, ¿cierto? Pero es que desde otras culturas, y como antropóloga y como musulmana puedo resaltarlo, hay mucho que buscar y que experimentar. Cuando nosotros hacemos los talleres, que los hemos hecho en ruralidad, en espacios de periferia de la ciudad también, una de las cosas que nos sorprende es la potencialidad del arte que habita allí, ¿no? Pero claro, son espacios en donde la literatura a veces se ve como lejana, ¿no? La literatura se piensa como de Chapinero, de la zona central de Bogotá o de las ciudades en general. Entonces, volver a conectar la experiencia humana con esos otros testimonios y con esas otras formas de vida y entendernos como habitantes de la aldea global, me parece que le da una potencia a la escritura muy fuerte. Algunas personas dicen, pero ya para qué se escribe si la IA escribe novelas. Uno le puede dar las instrucciones a la IA y ella le escribe novela de fantasía con dragones, 5 protagonistas, le das la alineación de los protagonistas. Si sabes hacer este tipo de cosas, sacas novelas con IA 2-3 veces al día, ¿cierto? Pero entonces ahí no hay literatura, eso no es escribir, eso es un borrador, y muchos los tienen guardados. ¿Cuándo empiezas a crear? Cuando empiezas, por ejemplo, a someter eso a la opinión de los pares, que es lo que se hace en talleres de escritura. En Bogotá, en todos los lugares, se confunde mucho el proceso de escritura con el proceso de lectura. A veces hablamos de las bibliotecas como espacios de creación literaria, y no es así. Las bibliotecas son espacios de lectura. Si tú haces un proceso de creación literaria, entonces se convierte en un espacio de creación. Pero digamos que no son restrictivos allí. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque claro, eso es lo que nos da el siguiente paso. Eso es lo que nos diferencia de la novela de IA que encuentras en Amazon por montones y las novelas creadas por humanos contando una experiencia propia, algo que conecta con los demás.
Mira que eso que dices, yo lo he enseñado mucho con la poesía, por ejemplo, porque digamos, una cosa es la estructura. Recuerdo que alguna vez discutía con alguien sobre eso, porque me decía, no, mira esta poesía tan bonita que sacó la IA, y eran figuras que estaban sumadas, sí, pero no es, eso es, tal vez está escrito como poesía, pero no es poesía, no es poético, porque lo poético está en otro lugar, el sentido que hay ahí, y es algo que uno nota mucho también, y lo que, por eso hablaba antes también de la forma, porque como que perdemos esa otra parte del contenido, y la, digamos, uno sabe que algo, es que es difícil, es como el amor, yo creo que no, es difícil expresarlo, pero uno sabe que lo padece, el amor se padece, igual que la escritura, que el arte, y uno no sabe, pero uno lee algo y sabe que es, uno sabe que algo le resuena.
Que hay algo ahí, sí, claro, porque se pasa de la experiencia particular a lo general, que es lo que hacen los grandes maestros. O sea, ¿por qué nos asustamos con King, que es una novela escrita en una carretera gringa, cuando uno nunca ha visto una carretera gringa? Porque es que ahí hay una experiencia universal. La ciencia ficción, ¿para qué vemos Alien o para qué imaginamos una historia en una nave espacial al pie de la luna de Júpiter? No tiene sentido si tú lo ves de una manera racional, pero lo que nos identifica es esa humanidad, y esa, digamos, es el paso en donde traspasas ese nivel de simplemente escribir capítulos de Wattpad porque tienes un rush creativo y te emocionas y dices, ay, yo quiero que Draco Malfoy termine con yo no sé quién, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces estás ahí, dele al teclado y te zampas 200,000, 2,000 palabras en una hora, ¿cierto? Y pasas de eso a empezar a pensar, explorar, interiorizar lo que eres, lo que habitas, y empiezas, y eso es lo que va generando la creación literaria. Porque cuando te quedas en el simple hecho de la emoción de la creación, que es lo que le pasa a mucha gente, ¿cierto? Pues eso es lo que tú dices, es simplemente la forma, no hay contenido, no hay una profundidad, y empiezas a quedarte en un nivel que no permite trascender el escrito.
Yo creo que, o sea, un ejemplo más sencillo para mis estudiantes, para los oyentes, así muy rápido, eso es como sentarse uno a escribir sobre cómo debería ser la vida, que sería como lo que es la forma a cómo es la vida, porque uno no lee una buena novela y uno piensa que va a pasar algo y en un momento cambia todo. Y uno, pero ¿cómo si uno iba bien? ¿Por qué no siguió el protagonista bien? ¿Por qué ocurrió esto de la nada? Y en la vida nos pasa eso, uno va encasillado con algo normal cuando de pronto todo cambió. En 24 horas la vida te da un giro y está uno ahí ahora con uno en su mismidad. Y así la escritura tiene autores que traen eso, y ya lo que la IA, y muy seguramente muy pocas personas pueden todavía pasar eso a la escritura.
Bueno, infortunadamente se nos agotó el tiempo, la charla fue una riqueza muy grande. La buena noticia es que tendremos una segunda parte, te vamos a invitar, Carolines, a compartir nuevamente una segunda parte de esta charla. Se nos quedan realmente muchas cosas por tocar, entonces no sé si tengas algunas palabras finales.
No, de nuevo agradecerles por la invitación, emocionada por esa segunda parte, y por supuesto la invitación es que lean y también que creen en procesos de literatura.
Recuérdanos dónde te podemos encontrar a nuestros oyentes.
En Instagram, pues soy Carolines, pero búsquenme con K, es que es complicado.
Carolines.
Sí, Carolines, no, así como suena. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, ese fue nuestro Tejiendo Palabras de hoy y nos escucharemos en una próxima oportunidad.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.